Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera se encuentre, Dios bendiga su vida. Una vez más estamos aquí, Iglesia Beaverton Foursquare, cuando el mundo se volvió de cabeza, número 21, el intelecto del imperio. Una vez más, siguiendo en el libro de Hechos, capítulo 17, Dios bendiga su vida y que este mensaje sea de bendición. Somos la Iglesia Beaverton Foursquare. Hola, Iglesia de Beaverton Foursquare. Mi nombre es Tiffany y es mi privilegio darle la bienvenida al servicio de esta mañana, de este día. Esta semana fue una semana la cual queremos repetir una tras otra vez. Comenzamos con el servicio el martes juntos, todas las personas que pudieron llegar. Café adentro de la iglesia. Y vamos a ver con este video lo que pasó. La fiesta de cuadra de familia. A los que pudieron ir, primero Dios, se gozaron y tuvieron un día excelente. Para los jóvenes adultos también tuvieron un tiempo juntos. La conferencia de los jóvenes. Una oportunidad de estar juntos también. Tener comunidad. El café en la iglesia. Los que tuvieron oportunidad de estar juntos, compartir café. La noche de alabanza. A los que pudieron venir a alabar al Señor en el parqueo de la iglesia. Mucho más pasará. Mientras entramos a el otoño, los grupos se van a comenzar a juntar. La Universidad de Paz y el grupo de Alfa. Por favor, chequee el sitio de web para más información. Ahora entramos a un tiempo de alabanza, donde vamos a tener al Señor en nuestra mente, al creador del universo, de galaxias, de toda parte de tu vida. Invitamos, donde quiera que estés, vamos a orar por nosotros. Señor Padre Celestial, te alabamos. Tomamos este momento de Selah para hacer pausa y alabarte y glorificarte, el creador del universo, el creador que conoce nuestro ser adentro y nuestro ser alrededor. ¿Y dónde estamos en este momento? Te alabamos. Está en este lugar. Está con el pastor Brad mientras él habla también la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Disfrute la alabanza, hermano. Dios les bendiga. Amén. Cámbianos, Señor, y te amamos a ti. Con nosotros una vez más, nuestro pastor Brad. Cuando el mundo se volvió de cabeza, número 21, el intelecto del imperio, basado en Hechos 17, del 16 al 17. Sean bendecidos. Hola a todos. Gracias por estar reunidos con nosotros, donde quiera que está. Es hermoso estar juntos. El canto que cantamos, el nombre poderoso de Jesús, lo estamos viendo en estos días. Cuando yo regreso y retrocedo mi tiempo, esta es la semana número 26 que estamos haciendo esto en línea. Y es medio año esto. Estoy maravillado y en choque, pero de alegría, de cómo Dios obra a través de todo esto. Cuando comenzamos a entrar a esto, oíamos historias en otros países donde la iglesia se cerraba y no había oportunidad de juntarse. ¿Será que nuestra iglesia va a sobrevivir esto? ¿Cómo se va a ver el ambiente en América cuando no nos podemos juntar? Pero yo quiero decir, como pastor, tuve unos momentos. Yo no sé si voy a tener un trabajo. Yo puedo estar vendiendo aguacates en el mercado o algo cuando esto se acabe. Pero lo que he visto es de que Dios se mueve, el poder de Dios se mueve. El nombre de Jesús tiene poder. Mucha gente se está conectando a nuestros servicios. Gentes en diferentes estados, en diferentes partes del país que son parte de la iglesia cuadrangular de Beaverton, buscando formas de conectarse con nosotros. Estoy escuchando historias de gente que son nuevos a la iglesia, han venido en este tiempo. Cada indicador es de que nuestra iglesia está creciendo durante la pandemia, que es algo que rompe lo conocido, las estadísticas. Yo quiero que estemos juntos una vez más, pero Él está con nosotros aún en esta pandemia. que si ha estado con nosotros, estamos estudiando el libro de Hechos, cuando el mundo se volvió de cabeza. El texto que estamos viendo en Hechos 17 tiene relevancia, se conecta a nosotros, a nuestros días. Yo he notado esto y no sé si ha notado esto, pero hay un incremento de gente que habla de cosas espirituales en la cultura. Parte es de que el espejo y la tela de nuestra vida se ha quitado y se ve y se enfoca lo importante en estos días. Las conversaciones de espiritualidad han subido, han crecido. No solo es este tiempo. La organización que hace encuestas de las iglesias dio data que sobre la última década la conversación en la cultura americana sube. Más gente en América está hablando de lo espiritual. Mucha gente está deseando algo más. En hecho, hay esta idea que dice, quieren que algo lo centre, algo lo encamine. Mucha gente está más interesada en religión que en la espiritualidad. Al revés, que diga, en la espiritualidad en vez de la religión. Yo quiero un centro adentro de mí, una paz adentro de mí, un sentido más profundo de sentir y conexión a lo sagrado. Eso es lo que la gente está sintiendo que se mueve adentro de ellos. Eso es algo bien interesante. Lo que la gente está identificando y reconociendo es que algo falta, algo en sus vidas está ausente. Están comenzando a ver los aspectos de su vida y realizan algo que falta, hay algo que está más allá. No estamos agarrando nuestro potencial suficiente. Hoy, como ningún otro tiempo en la historia, la gente está dispuesta a hablar de la espiritualidad, de lo verdadero, de lo que está pasando. ¿Cuál es lo que es solo visto por los ojos, pero no más profundo? Queremos ir a lo más profundo. En este pasaje que vamos a ver hoy, hay profundidad en la que queremos entrar, en verdad. Vamos a ver cómo Jesús es entendido en nuestra cultura y cómo se ve que Él responda a las preguntas que hacemos. Vamos a ver el mensaje de Jesús. Muchas veces no entra en una cajita específica. Dios estira nuestro conocimiento, estira nuestra vida cultural. Si tiene una Biblia ante usted, ábrala, Hechos 17. Vamos a comenzar a leer en Hechos 16. Si usted no tiene una Biblia, siga lo escrito. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Pero eso, por eso, en la sinagoga discutía con los judíos y los hombres piadosos y también con todos los que diario acudían a la plaza. De explicar algo, en este viaje misionero de Pablo, ha llegado a Atenas. Atenas es la capital intelectual del mundo, aunque es un poco más después de la historia. Esta es una ciudad que tiene influencia y impacto histórico y en la cultura. Atenas es donde las ideas son debatidas, son platicadas, habladas, donde la filosofía se enfoca. Quiero que notemos algo de este texto que hemos leído. Pablo estaba discutiendo en la sinagoga lo que había hecho antes, gente religiosa, gente piadosa, gente que conoce algo de Dios, y les está explicando a ellos estas cosas de quién es Jesús. Pero también dice la segunda referencia, que fue al mercado, a la plaza. Es bien importante. Cuando dice que Pablo fue al mercado o a la plaza, nos habla del entendimiento que él tenía del evangelio. Esto revela que Pablo veía el evangelio no solamente algo que trae paz privada y salud privada. Él ve el evangelio como algo que el público puede ver, puede aplicar. Y por esto vemos eso. Cuando vemos el mercado, cuando vemos la plaza en nuestra cultura, pensamos el Safeway o la tienda donde venden la comida o un mall que no podemos ir. Algo así. Pero esta palabra tiene diferente entendimiento. El mercado o la plaza era la agora, el centro cultural de la ciudad. Deja explicarte, antes, en aquellos tiempos, no habían estaciones de radio y de televisión. La noticia se daba en la agora. no habían periódicos, o la gente quería saber algo, iba a la plaza. En la plaza había información. Se conocía lo que estaba pasando en el resto del mundo. Las ideas eran de habían debates de ideas. Había de lo político, no había Facebook. Me gusta el Atenas porque no hay Facebook. Y ahí hablaba la gente, en la agora hablaban. No había mercado de comercio, no había bancos. Ahí en la plaza había negocio, había cultura, había noticias, había plática, había encaje entre persona y persona, contacto. La idea y la cultura fueron formadas en el agora, y lo que fluía del agora en Atenas salía en la cultura como la idea prevaleciente. Estas cosas pasan en este lugar, estas son las ideas que son discusionadas. Últimamente, la filosofía que la gente tenía salía de ahí, de Atenas. Cuando Pablo llega a Atenas, ¿a dónde va? Él razonó en el mercado, en la plaza, a este lugar, y platicó y habló y dialogó. La palabra que se explica dice que él razonó. Esta palabra que se usa es la referencia al pensamiento socrático. Deja explicar. No es solo debate. Él no solo comienza a argumentar con gente. No es un debate que vemos en la cultura. Dos gente que están hablando y siguiendo notas y tirándose insultos. Ciertamente no es predicó. Tampoco no se habla la palabra de predicar aquí. Él no puso una cajita y se paró y comenzó a gritar a la gente. Es la verdad que ustedes necesitan saber. Y comenzó a gritar a la gente. Lo que dicen es que no, eso no es lo que está haciendo. El razonamiento socrático es de hacer preguntas. Ayudamos a entender cuál es la filosofía. ¿Por qué piensan del mundo de esta forma? Y después consideramos y vemos el punto de donde ellos vienen. Aprendemos de la otra persona. ¿Qué creen? ¿Cuáles son sus pensamientos? Y en la base de lo que creen, entonces prestamos nuestra idea. Y eso es lo que se describe acá, en la agora. Él va al centro de la cultura y saca el evangelio. Deja hablarte de este evangelio, estas buenas nuevas. Lo que revela que Pablo creía que el evangelio tiene lo que necesita para desafiar la cultura dominante. Él cree esto. Él lo trae y lo habla. Esto es tan poderoso. Esta filosofía no es debilucha, es fuerte. Es algo real en medio de la cultura. Yo voy a traer esto acá porque yo creo que tiene peso y va a tener influencia y va a afectar estas ideas. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Para nosotros, cuando vivimos en la cultura, tenemos negocios, hacemos arte, creamos cosas en la cultura donde hay ideas que son habladas. Nos encontramos, nos encajamos, platicamos. No solo tiramos palabras a un lado, gritar a gente, no. Esta es la verdad, esto deben hacer, no. Hay un diálogo. No nos escondemos de la cultura. Mucha gente hoy queremos el evangelio privado, queremos tenerlo nomás ahí en la esquina. Debemos llevarlo al mercado, a la plaza. Pablo no está predicando. Él está predicando un poco y está presentando un poco y está dialogando. Tenemos diálogo. El evangelio no solo resuelve tu deseo de tener paz. El evangelio tiene el poder de atacar y confrontar lo dominante en la sociedad, incluyendo la nuestra. El evangelio tiene que desafiar estas ideas. Si descontinuamos la cultura con el mensaje del evangelio, entonces descontinúa siendo el evangelio. No son más buenas nuevas, solo son nuevas. Pablo lo abre y lo desempaca y lo presenta. En el versículo 18 dice, algunos de los filósofos, de los epicuros, de los estoicos, discutían con él unos y preguntaban, ¿de dónde habla esta palabra? Porque hablaba de Cristo y la resurrección. Les hablaba en el Evangelio de Jesús. Entonces lo tomaron y lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué estas nuevas que enseñas? Porque son nuevas. Queremos saber qué quieren decir estas cosas. Todos los atenienses y extranjeros que ahí vivían no les interesaba nada que fuera decir o escuchar cosas novedosas. Algo que tenía Pablo aquí único. Nosotros podemos ver la ironía de lo que está pasando aquí. Deja explicar esto. Pablo le hacen burla. Cuando llegamos al fin, el lenguaje que se usa, que le echaron mal vista, lo miraron para abajo. Le dicen que es uno que habla bien. Una persona que no es un... Lo están insultando. Si usted ha puesto grama, si usted ha puesto semilla de grama, mira, los pájaros se comen tu semilla. Después de que la pusiste, no hay nada más infuriante que los pájaros vengan a comerse. Están diciendo que Pablo es como un pajarito que está ahí solo comiendo, que no es una idea original. Tú encontraste esto y aquello y el otro y mezclaste las ideas. ¿De qué estás hablando? Alguna de esta gente lo burló. Estaban burlándose del evangelio. La ironía, en los próximos 250 años, la cristiandad barrió por esa sociedad y cambió la idea dominante de aquel tiempo. En menos de 100 años, la idea de que la gente más inteligente del planeta estaban diciendo que el evangelio era ridículo, en 250 años la gente cambió y dijo, este es la pensamiento más grande que hay. ¿Cómo pasaría esto otra vez? Deja explicarte esto. Toda cultura, no importa qué idealista es o qué idealística, qué perfecta es, toda cultura tiene problemas. Toda ciudad, todo pueblo, todo grupo de gente tiene algo oscuro, debilidades, luchas, problemas, aspiraciones que no han sido llenadas, sueños que no han sido llenados. Y la idea dominante de la cultura quiere resolver esta tensión. Es lo que pasa en una cultura. ¿Cómo hacemos que estas cosas negativas se pacifiquen? ¿Cómo podemos cambiar la narrativa? En esta cultura era que el evangelio vino y resolvió las tensiones en la cultura mejor que la cultura dominante. Por eso cambió todo. La solución del evangelio resuelve lo que está en el corazón y cambia la sociedad y la gente comienza a creer. Vemos el principio de esto en este texto. Pablo estaba hablando, estaba filosofiando con los filósofos, los epicúreos. Era gente que tenían ideas de cómo hacer una vida que funciona, que tiene propósito. Es una realización. Generalmente hablando, los estoicos eran moralísticos y los epicúreos eran los relativistas. La vida debe sentirse bien, los moralistas y los relativistas. Los epicúreos creían que cuando uno se muere no hay nada. Y si hay dioses, no les importaba. Los dioses están distantes. Pero los epicúreos, el moldear la cultura, tener relación con una deidad, diferencia que se podía hacer vivir moralmente, no había diferencia para ellos. Ellos creían que la vida es hacer lo que quieres. Los epicúreos eran los que hay que vivir por el placer, porque solo tienes una vida y debes vivir lo mejor que puedas. Eso suena un poco familiar, ¿eh? Los epicúreos. Los epicúreos hablaban mucho de la libertad sexual, que eso trae una pregunta bien tremenda. ¿Cómo es posible que la cristiandad eventualmente sacó para afuera la filosofía epicuriana? Cuando la cristiandad, cuando lo ves al principio, más restringido el vistazo del sexo. Los epicureanos tenían tanta libertinaje, tanta libertad, y viene la cristiandad y es regresiva, limitante. ¿Por qué venció la cristiandad a la epicuriano? ¿Por qué ganó? ¿Por qué? La respuesta es bien fácil y te lo voy a decir en esto. La idea de que el sexo es algo que tú haces para hacerte feliz eventualmente te lleva a soledad horrible. Entonces este vistazo restrictivo en la cristiandad lleva a más unión, a más llenura, a más alegría. Solo por esa razón la cristiandad floreció, porque es muy interesante. Yo hablo a la gente que los vistazos de la gente, de hablar de sexo que es primitivo, que el mundo, que la iglesia agarre la onda y se ponga la onda con la cultura. Los cristianos son bien cursi, son bien raros. Así piensa alguna gente del cristianismo. Déjame decirte esto. Decir esta clase de cosas es ignorante en la historia. La cristiandad nació en una cultura que se miraba como esta. La cristiandad, mayoría de gente que vive en este lugar, creían como el sexo, como la gente cree en el sexo en la cultura hoy. Y cuando la cristiandad vino, elevó nuestro pensamiento de unos de otros, de los hombres a las mujeres. Eso comenzó a cambiar cosas. El entendimiento de nuestras Biblias, la cristiandad nos dio la respuesta a la soledad y la gente lo abrazó y lo recibió. La cristiandad, la sexualidad cristiana no fue regresiva, es en muchas formas progresiva. Fue progresiva en aquel tiempo y fue progresiva hoy. Pensando en el sexo que estaban pensando, es primitivo y ahora está esta nueva idea. Vino un tiempo cuando la gente realizó, esto no funciona. Nuestro pensamiento en la sexualidad no estamos mejor, más alegres, más saludables. Nuestros hogares no están saludables. Abrazaron este nuevo pensamiento cristiano. Los epicureanos, los epicureos ven que la filosofía es inferior de ellos. Y hay más vida y más profundidad en la cristiandad. Esa filosofía comienza a desvanecerse y la cristiandad comienza a crecer. Y ahora los estoicos. Los estoicos creen en absolutos morales, de ser bueno, de ser virtuoso, de ser noble, de ser valiente. Ellos creían que no, la vida no te debe sorprender, no te debe afligir para hacerte duro. Los estoicos, los hombres verdaderos no lloran, hay que ser fuerte, no llores. Por eso es que usamos estoico cuando una persona es fría y no tiene emoción. El problema del estoicismo es que no funciona tan bien. No necesitamos los historiadores que nos revelen esto. La gente eventualmente se quebranta, la gente se desgasta, la gente pierde el enfoque. Lo vemos. Eventualmente hay algo que rompe la espalda al camello. Y la razón que tenemos esto es porque es verdadero. Es algo que conocemos. Eventualmente en la vida de las personas hay un momento cuando hay una pequeña pajita, una pequeña cosa pequeña, una plumita que rompe la espalda al camello, como dice. La cristiandad dice, hay esperanza aun cuando te quiebras. La cristiandad dice, no eres suficientemente fuerte, no debes ser fuerte. Nadie es suficientemente fuerte. La cristiandad dice, pero no estás solo. No tienes que hacerlo solo. Y lo que descubrimos a través de historias es que los cristianos genuinos, aun los cristianos de hoy, genuinos, sufren diferente. Sufren muy bien comparado a otra gente. Por la cristiandad creció. Nosotros nos estamos desbaratando, pero estos cristianos se ayudan unos a otros y tienen algo que los ayuda, que les da crecimiento. Esa no es la razón por qué los estoicos se fueron para abajo. Logos son los absolutos de la vida, la estructura racional detrás del universo, logos. Creían que había moral absoluto y si eras sabio, podías discernir lo que era realidad y lo que era verdadero. Como Plato, discernir lo que es correcto. La cristiandad dice, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con esta parte? Hay un propósito para la vida, hay un logos. Esa estructura es personal. El logos es Jesús. Y si quieres conocer el sentir de la vida, el centro, la dirección, la realidad, la verdad, no es solo contemplar filosofía, es tener una relación personal con Cristo. Eso cambia todo. Ahora no solo son ideas, ahora estamos en una relación. Es más lleno de gracia. Ahora también realizamos que no solo para la gente inteligente, para los filósofos, para aquellos que viven en los países del primer mundo, ahora es para todos. Relación, amor, no solo tu inteligencia. Y Pablo está hablando con ellos, con los epicureanos y los estoicos. Los estoicos están fríos, los epicureanos están vacíos y solos. Y esto informa lo que dice después. Lo llevaron al Areópago, donde iba la gente que era más intelectual y Pablo lleva este mensaje. Podemos entrar en él, pero quiero llevar el mensaje más grande. Les da un Dios grande, mayor de lo que han visto. Un Dios poderoso, remoldeando lo que los humanos piensan que Dios es. En este tiempo, la gente, los dioses, el Dios, imaginamos la proyección de nosotros mismos con más poder. Dios es como yo, pero más poderoso que yo. En tu día, en el día del pensamiento de alguna gente, hoy quieren hacer lo que tienen que hacer para agarrar lo que quieren agarrar. No alaban a Dios porque lo aman, sino porque es un rito. Y Pablo dice unas palabras bien tremendas y lo conecta al buscar de Dios. En versículo 22, Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que les anuncio. Pablo caminó en Atenas y encontró ese altar para el Dios no conocidos, los agnostos teos. Tenían tantos altares, sacrificaban a estos dioses, pero hay este altar al agnostos teos, al Dios no conocido, y está, le resalta a Pablo. Los politeístas dicen, pues si acaso hay un Dios aquí que no conocemos, le vamos a poner esto. No, él lo ve y dice, es verdadero. Él dice, en todas sus búsquedas saben que falta algo. En todas sus búsquedas de satisfacer a estos dioses, hay un sentir que no han conocido a un Dios. Yo se los voy a revelar a ustedes. Les voy a mostrar a este Dios. Y él describe en el 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y la tierra, no vive en templos hechos de manos humanas, ni necesita que nadie le sirva porque a él le hace falta nada, pues él es el que da vida, aliento a todos. De un solo hombre hizo a todo el mundo, el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefirado sus tiempos preciosos y sus límites para vivir. Es un Dios más grande del Dios que tú imaginas. Cualquier Dios que tú hayas visto construir un ídolo, ha pensado, este Dios es mayor. 27 dice, a fin de que busquen a Dios, puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Pablo les habla en su cultura. Ustedes han visto eso antes en su cultura. El Dios en el que vivimos y tenemos nuestro linaje. Este Dios se introduce como este grande Dios que se hace personal. Él está aquí. En ese mismo pensamiento. En esa encuesta que se dio hace varios años que hablé en el principio, en esa encuesta dice que la gente tiene un deseo grande y fuerte de experimentar momentos de maravilla. Cuando un bebé nace, hay un momento cuando un bebé nace, esta maravilla que no se puede describir. Cuando alguien te da un don, un regalo no esperado, que no lo esperabas, este momento de maravilla. Para mí lo más grande es cuando vas a una montaña y miras el vistazo y ves las montañas y árboles y toda la creación y este sentir de que algo hay mayor que nosotros y te llena de maravilla. Cuando tenemos esos momentos, ese sentir es más que un sentimiento. Estás llegando cerca al Dios que está ahí. Tus sentidos están despertándose a la realidad de este Creador. Pablo comparte esto y dice algo inesperado. Va y describe nuestra respuesta. Siendo hijos de Dios, entonces, tú eres hijo mío. No, puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeja al oro, la plata o a la piedra o esculturas artísticas que proceda de la imagen humana. Dios ha pasado por alto estos tiempos ignorados ignorancia, porque quiere que todos en partes se arrepientan, porque él ha establecido un día en que medio de aquel varón escogido y que resucitó de los muertos y juzgará al mundo con justicia. Han hecho un Dios a su imagen, la imagen que pensaban que tenía. Ustedes decidieron cómo iba a ser Dios, basado en su idea, en lo que desean. Pero este Dios, que es mayor y más poderoso y más maravilloso y más íntimo que cualquier otro Dios, ese Dios no se encuentra cuando lo formamos a nuestra imagen. No lo encontramos por poniendo nuestra mente alrededor de él. Lo encontramos cuando escogemos seguirlo. Pablo usa esta crítica. Necesitan arrepentirse. Necesitan arrepentirse. Necesitamos dar vuelta. Si tú vas para una dirección y tienes una filosofía como es la vida, ideas como vas a encontrar llenura o gozo y paz, ese es un camino. Y tú mueves para ese camino, decisiones hacia ese camino, siguiendo esa filosofía. Pero dice, el cambio, la transformación, el arrepentimiento es dar vuelta a Jesús. Dejar atrás aquello que pensábamos. Cambiamos de moralismo, cambiamos el epicurealismo. Esas cosas no me llenan, solo Jesús. Voy a escuchar a Jesús. Aun cuando lo que él diga está opuesto a lo que yo pensaba antes, lo voy a perseguir y lo voy a seguir. Si quieres vida, si quieres resolver esto en tu vida, das vuelta y sigues a Jesús. Este es el Dios que es más grande de lo que tú te imaginas y más cerca de lo que sueñas, y lo puedes conocer cuando decides seguirlo. Cuando seguimos a Jesús, descubrimos una libertad que los epicureanos y los estoicos nunca imaginaron. Una verdad que es más profunda, más con esperanza que los estoicos podían haber traído. Es un Dios no conocido y aún es quizás desconocido para ti, pero Él se ha dado a conocer. Él es Jesús. Voy a pedir al equipo, al grupo, a los músicos que toquen una alabanza, un último canto. Quiero darte una oportunidad de reflejar en el mensaje. ¿Necesitas arrepentirte? ¿Necesitas cambiar, dar vuelta, dejar ideas ideales que están arraigados en el epicurismo o en el estoísmo? Hay gente que piensa que está siguiendo a Jesús con esto y con aquello para que él encaje en tu pensamiento, pero hay cosas que tú tienes en tus manos. Algunos están explorando, están tratando de hacer sentir por primera vez. Jesús, ¿será que hace sentido? Di sí a seguir a Jesús y persíguelo. ¿Cómo él te llama? ¿Cómo él te persigue? ¿Quieres saber quién es Dios? ¿Quieres saber cómo es Él? ¿A quién se parece este Dios que creó el universo? Pablo dice acá lo que dice la Biblia, lo que ha dicho la Biblia por muchos años, cientos de años. Solo tienes que ver a Jesús. Y voy a compartir esto. Cada vez que yo miro a la persona de Jesús, mi corazón se pone gozoso y me pongo bien alegre por el Dios de la creación. En la persona de Jesús. Si ese es Dios, yo quiero vivir mi vida con Él, seguirlo a Él. Tomamos un tiempo para meditar y terminamos con la bendición en un momento. ¿Saben? El epicureanismo todavía existe en la cultura hoy. El estoicismo también existe hoy. Yo creo que por esa razón hay gente que hace muchas preguntas de la espiritualidad. Deja compartir esto. Nunca vas a ver la persona de Jesús, nunca vas a escoger seguirlo y estar triste por lo que Él te da, por lo que Él hace comparado al mundo. Yo te animo que seas hombre y mujeres, que tiempo tras tiempo que digan sí a Jesús, que pongas al lado las ideas epicurianas, las ideas estoicas y que sigamos a Jesús. Descubrir al Dios que es más grande de lo que hemos imaginado y más cerca de lo que hemos soñado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Apreciamos en gran manera que está con nosotros en este tiempo. Muchas cosas en el sitio de web, clases, cursos, oportunidades de reunirse. cheque el sitio de web. Dios les bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo. Que sea bendecido su vida, su espíritu, su alma.